José Luis Restán, buenas tardes. Papa Francisco, que es un todoterreno que acaba de llegar de Panamá y ya está preparando el siguiente viaje, José Luis.
Pues efectivamente, y no cualquier viaje, un viaje histórico, porque por primera vez un papa va a pisar el territorio de la península arábiga. Va a estar en Abu Dhabi del 3 al 5 de febrero y allí participará en un encuentro interreligioso internacional organizado por el jeque Mohammed bin Zayed, que tiene el cargo de ministro de tolerancia. Y precisamente es que el país está celebrando un año dedicado a la tolerancia. Pero el Papa va a encontrarse también con una nutrida y singular comunidad católica. De hecho, la península arábiga está llena de inmigrantes católicos que han llegado buscando trabajo en aquellas monarquías petroleras o escapando de la guerra. Los hay filipinos, indios, de Sri Lanka, jordanos, palestinos, sirios, iraquíes. Algunas estimaciones cifran en 2,4 millones los católicos en el vicariato de Arabia del Norte, que engloba Bahrein, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí. Y a estos hay que sumar otros 940.000 en el vicariato de Arabia del Sur, que incluye Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen. Los Emiratos, en concreto, gozan de bastante estabilidad, aunque la agencia Asia News recuerda que no faltan aspectos oscuros, como su implicación en la guerra de Yemen o casos de represión interna. En cualquier caso, la invitación al Papa es una forma de plantar cara a los que promueven el fanatismo en la región. En Abu Dhabi hay libertad de culto para acudir a las pocas iglesias del país, eso sí, si los jefes musulmanes lo permiten a sus trabajadores, porque el domingo no es festivo. También está organizada la catequesis. Lo que no se puede realizar son actividades religiosas en la calle, ni procesiones, ni invitar, por ejemplo, a un musulmán a hacerse cristiano. Los actos de la visita del Papa van a ser transmitidos por la televisión pública y otros canales. Y no solo los católicos están ilusionados y esperanzados. También lo están los cristianos de otras iglesias orientales, como los coptos egipcios, que son muy numerosos en el país. No faltarán a la misa presidida por Francisco en el estadio Sheikh Zayed, la primera que celebre un papa en toda la historia en la península arábiga. Pues con esa perspectiva ya enfocada de lo que será el inminente viaje del Papa a Emiratos Árabes Unidos, comenzamos nuestro recorrido informativo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha presidido la Audiencia General.
En ella, Francisco ha hecho balance de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá.
Una jornada mundial que ha dejado también nuevas vocaciones para la Iglesia.
El Camino Neocatecumenal ha recogido los primeros frutos de la Jornada Mundial de la Juventud en el tradicional encuentro vocacional que celebra este movimiento tras la JMJ, en el que han participado más de 25.000 jóvenes de todo el mundo, 700 chicos, 650 chicas y 600 familias han mostrado su disposición a dejarlo todo y seguir a Cristo.
Los cristianos sirios ya solo representan el 2% de la población.
Y la presencia de cristianos en Oriente Medio corre riesgo de extinción, lo asegura el nuncio apostólico en Siria, el cardenal Mario Cenari, que resume así el momento crítico que viven las comunidades cristianas presentes en Siria desde la época de la primera predicación apostólica.
Además, el Papa ha recibido hoy a la familia del padre Paolo Daloglio.
El jesuita italiano lleva secuestrado en Siria desde 2013. Francisco le ha transmitido su cercanía a la madre, cuatro hermanas y un hermano tras la misa matutina que celebra en casa Santa Marta.
Continúa en Sevilla la Semana de la Familia y la Vida.
Hoy se celebrará una nueva ponencia en la que Natalia Barcaiztegui, coach de desarrollo personal dedicada a los jóvenes, hablará sobre la radicalidad del amor en el siglo XXI.
Y la Iglesia en Estados Unidos está celebrando la Semana Nacional de Escuelas Católicas.
Tiene lugar en escuelas y parroquias de todo el país, con diferentes actividades como jornadas de puertas abiertas o reuniones con comunidades. Cerca de 1.800.000 estudiantes se educan en las más de 6.300 instituciones católicas en Estados Unidos.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo, y en un instante nos vamos a trasladar al capítulo general de los hospitalarios de San Juan de Dios que se está desarrollando en Roma. Nos espera ya su superior general.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía. ¿Llegas tan tarde?
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Un viaje histórico. La primera visita del sucesor de Pedro a los Emiratos Árabes. Un viaje para difundir la paz de Dios en los corazones de todas las personas de buena voluntad. Visita del Papa Francisco a Abu Dhabi, a partir del lunes 4 de febrero, en 13.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard.
Aquí estamos de nuevo en el tiempo del espejo. La Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios está celebrando desde hace 3 semanas, me parece que estamos en la 3ª semana, su capítulo general, un capítulo general que lleva como lema, como hilo conductor, construyendo el futuro de la hospitalidad. En ese capítulo acaba de ser reelegido como superior general el hermano Jesús Etayo, que tiene la amabilidad de hacer un alto en los trabajos de ese capítulo para acompañarnos hoy en El Espejo. Hermano Jesús Etayo, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en el Tiempo del Espejo.
Muy buenas tardes a vosotros, nada, sin ningún problema.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque se ve que sus hermanos de los 5 continentes, después de la experiencia del primer periodo como superior general, pues les ha debido parecer bien, porque le han prorrogado el cargo y la carga,
Eso parece, sí, sí, ha sido un momento en ese sentido también alegre de comunión, ¿no? Uh-huh. Y de unión para seguir adelante con tantas cosas que hay que hacer.
Se ha completado además la elección de consejeros generales que van a conformar junto con usted el gobierno de la orden y que imagino que por sus procedencias, sus rasgos, sus etnias, pues representan esa riqueza y esa variedad de presencias que tienen los hospitalarios ahora mismo en todo el mundo.
Pues sí, una razón importante o un criterio, digamos, importante es que hoy día, lógicamente, hemos de trabajar mucho por regiones, por uh-huh. culturas, y entonces es importante que en el Consejo, digamos, de Gobierno haya también representantes de todas estas culturas o estas regiones que además puedan trabajar sobre el terreno, pues con los hermanos y con toda la familia de la orden que está en cada uno de los lugares, y creemos que eso, bueno, es también, ya veníamos trabajando en ese aspecto, pero quizás en este capítulo hemos confirmado y animado a intensificar el trabajo desde estos criterios.
Decía hace un momento que el lema y el hilo conductor del capítulo general es construyendo el futuro de la hospitalidad. Y quería preguntarle, porque en cierto modo los rasgos de esa hospitalidad propios del carisma de San Juan de Dios, pues están ahí, están en sus constituciones, están en su historia, pero es verdad que aparecen problemas nuevos, se plantean situaciones y circunstancias nuevas, especialmente en ese ámbito, pues, que tiene que ver con la sanidad, con la salud, con los problemas sociales. ¿Cómo se conjuga esa fidelidad a las raíces, al anclaje histórico y al carisma de la orden con el atender y responder a esos problemas nuevos?
Bueno, como bien dice usted, el lema es este, ¿no? Construyendo. Hemos querido poner esta palabra o este término porque bueno, en realidad esto es un elemento permanente, ¿no? Y cuando hablamos de construir, lo fundamental es que haya unos buenos cimientos en la construcción, y esto sería el carisma, la misión de lo que es la hospitalidad, que en ese sentido creemos que son unos buenos cimientos. Lo que ocurre es que en cada momento, pues verdaderamente hay que ir construyendo y hay que ir actualizándolo, ¿no? Siempre es el desafío más importante. Hoy vivimos situaciones nuevas, vivimos también problemáticas nuevas. Las personas desde el punto de vista del sufrimiento, de los enfermos, pero también a nivel social, de los marginados, refugiados, en fin, van saliendo uh-huh. y se van evidenciando nuevas situaciones a las cuales tenemos que responder, ¿no? Desde lo que es nuestra misión y nuestro carisma. Y por lo tanto, bueno, eso es lo que intentamos hacer, y en este capítulo pues intentamos poner esas bases que nos ayuden a responder con más fidelidad a los muchos desafíos que tenemos y que ya en algún sentido estamos respondiendo, pero que realmente tenemos que seguir profundizando porque van surgiendo estas nuevas necesidades, ¿no? Y es verdad, pues bueno, que surgen también situaciones nuevas en el mundo de la sanidad. Depende mucho también luego de los lugares, claro, de los continentes, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y, bueno, en este capítulo queremos prepararnos para responder mejor a todo ello.
Si decimos la palabra hospitalidad, si yo la digo ahora aquí en este micrófono, la inmensa mayoría de los que me están oyendo dirán, pues bien, ¿quién va a decir que no a una palabra tan grande y tan bella? Pero luego yo observo que en nuestra sociedad, especialmente en las sociedades occidentales, no sé lo que sucede en el tercer mundo, seguramente será diferente, cuando se trata de declinar la hospitalidad en lo concreto, bueno, empieza a salir el sarampión. Hay una dificultad para acoger muchas veces pues a la vida vulnerable, a la vida del que llega, está el problema de los inmigrantes, está el problema de los enfermos terminales, y quizás hace falta también un mensaje, una pedagogía, una educación sobre la hospitalidad que ya no es tan evidente en nuestras sociedades.
Efectivamente, tiene toda la razón, ¿no? A mí me gusta siempre decir que la hospitalidad en realidad es una alternativa desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto social, a todo lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, todos a veces somos muy solidarios en situaciones concretas, pero luego hay estas paradojas, ¿no?, que hay en nuestra sociedad, que hay situaciones en las que nos volcamos, pero después no queremos a los inmigrantes, las personas que están abandonadas, etcétera, ¿no? Entonces, la hospitalidad entendida desde nuestro carisma, entendida desde el Evangelio, pero incluso también entendida a nivel social, es, digamos, la virtud, el criterio, es además el principio que es un poco revolucionario, no nuevo, pero revolucionario desde el punto de vista evangélico, ¿no? Un poco representa lo que nos cuenta la parábola del buen samaritano, que no es otra cosa que preocuparte primero por los otros antes que de por ti, ¿no? De tener un corazón abierto a, si es necesario, cambiar tus planes cuando ves delante de ti gente con necesidades, ¿no? Entonces, yo creo y nosotros creemos que en este sentido, por eso hablo de alternativa a esta sociedad. Cuando estamos viendo cada día manifestaciones en contra de personas con necesidades, etcétera, pues para nosotros un poco es un elemento de sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido también, pues bueno, nuestra institución intenta dar respuestas en la medida de sus posibilidades, porque también somos limitados, evidentemente, a todas estas nuevas necesidades, como usted decía, ¿no? Y concretamente en España, yo creo que la orden está dando estas respuestas, sea a nivel de enfermos, pero sea a nivel, como comentaba, de enfermos terminales, uh-huh, pero también a nivel social, a nivel de migrantes, de personas sin techo, de refugiados y de otros, en fin, en las cárceles y otras problemáticas que verdaderamente consideramos fundamentales, porque también notamos esto, ¿no? Uh-huh. Una sociedad en la que verdaderamente a veces existen estas paradojas donde se dejan a muchas personas, como dice el Papa Francisco, descartadas.
Una última pregunta que le quiero hacer al Superior General de los Hospitalarios. Muchas de las obras que ustedes han puesto en marcha a lo largo de los siglos, pues se han multiplicado su complejidad, además en el campo de la salud, pues por cuestiones de tipo técnico, por cuestiones de tipo económico. Me imagino que asegurar la sostenibilidad de esas obras, pues tiene que ser motivo de preocupación, de capacitación técnica también para los propios religiosos, y la pregunta es, ¿todo eso no puede en algún momento ser algo que oscurezca o que tape o que no deje espacio para que aflore la raíz vocacional, el punto, digamos, de la frescura inicial, ese echarse a la espalda al necesitado?
Bueno, verdaderamente todas las cosas a veces tienen, podríamos decir así, sus pros y sus contras.
Claro,
¿no?
Claro.
Por una parte, bueno, la verdad es que tenemos algunos centros, algunos hospitales pues que se complejizan cada vez más y, como dice, son una fuente muy grande de preocupación, y en ese sentido puede, al menos desde la sociedad, se puede percibir un mensaje a lo mejor un poco diferente. La verdad es que tampoco es la mayoría de nuestras obras y servicios. Uh-huh. Pero, por otra parte, también creemos que la Iglesia tiene que estar presente en estos ámbitos y tiene que dar un mensaje. Por eso para nosotros es muy una preocupación muy importante el asegurar la identidad, el carisma, el crear que todas las personas y los profesionales que están junto a nosotros tengan no solo una formación, sino que también tengan una motivación y se sientan dentro de lo que es nuestro proyecto carismático, ¿no? En ese sentido, por eso hablamos pues de la familia de San Juan de Dios, ¿no? Uh-huh. Por tanto, mantener la identidad es una preocupación que también estamos trabajando, ¿no? Y que bueno, es un desafío también para nosotros, que tenemos que seguir trabajando con insistencia con todas las personas para precisamente eso, ¿no? Para que no se oscurezca que la misión, sea en donde sea, nuestra misión es una misión de la Iglesia, sí, es una misión evangélica, es una misión, por tanto, de transmitir el amor del Señor a las personas a través de la asistencia, ¿no?
Hermano Jesús Etayo, superior general para un nuevo periodo de los hospitaleros de San Juan de Dios. Muchísimas gracias por habernos abierto las puertas a su capítulo y seguimos rezando por ustedes. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo a todos.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano.
Con la Audiencia General del Papa Francisco, que ha hecho balance de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras recorrer los hitos más importantes del viaje, ha asegurado que se conmovía al ver que la gente alzaba a los niños pequeños en brazos al paso del Papa Móvil, como diciendo: "Este es mi orgullo". Un gesto elocuente de dignidad, aseguraba Francisco, para el invierno demográfico que estamos viviendo en Europa. Rememorando su encuentro con los jóvenes, aseguraba que ellos son un fermento de paz en el mundo.
En primer lugar, doy gracias a Dios por la presencia de tantos jóvenes que han contagiado a todo el país y a toda América Central con la alegría y la fe. Agradezco también a las autoridades, a los obispos, a los habitantes y a todos los voluntarios por su afectuosa acogida.
También ha aprovechado para revelar que él lleva siempre en el bolsillo un Vía Crucis que reza con frecuencia y que le hace mucho bien, por lo que ha animado a repetir esta oración porque es seguir a Cristo con María.
Y el obispo de Vitoria ha participado en un encuentro con más de 1.200 escolares con motivo del Día Escolar de la Paz.
COPE Vitoria, Elisa López, buenas tardes.
Buenas tardes. Un año más, la capital alavesa se suma a esta celebración que conmemora el aniversario de la muerte de Gandhi con un acto en la Plaza de los Fueros, en el que han participado 1.200 alumnos de 18 centros de enseñanza y en el que han expresado sus sueños de paz. El obispo de Vitoria ha asistido, don Juan Carlos Elizalde, ha destacado que es necesario sensibilizar a los jóvenes sobre la no violencia porque viven rodeados de ella.
Sensibilizar con la paz, yo creo que es fundamental. Pero claro, inconscientemente están en un mundo violento y las claves que les llegan son de violencia. Hay que desenmascarar esto y apostar por la paz.
Con el lema "Sueña con la paz", los asistentes explican que quieren ser portadores de esperanza y la voz de quienes no pueden denunciar situaciones de violencia en el mundo.
Pues hoy terminamos mirando a Venezuela. A lo largo de los ya largo periodo del chavismo, la Iglesia Católica ha sido un punto firme para mantener unida la sociedad en torno a la lucha por la libertad, la justicia y el respeto a las instituciones. Curiosamente, algunos parecen negar u olvidar lo evidente, que la Iglesia ha estado en primera línea al lado de la libertad, arriesgando su propia seguridad y proporcionando esperanza y estabilidad, además de la ayuda básica en alimentación, medicina, etcétera, a través de Cáritas. El Papa Francisco ha dado apoyo permanente a cuanto hacían los obispos, que por otro lado le mantienen perfectamente informado. Naturalmente, el Papa no puede pronunciarse con los mismos tonos que los obispos del país, porque no es su misión, pero sí ha pedido algo que hace falta estar muy ciego o borracho de ideología para no desear: una solución justa y pacífica que evite el derramamiento de sangre. Hasta aquí el tiempo del espejo.